buenos días, hermanos. Dios les bendiga en este nuevo día también a todos nosotros. Como sabemos, pues, estamos hoy una vez más con nuestros estudios acerca de las fiestas a la luz del santuario del Apocalipsis. Y el tema de hoy, el tema número 4, es acerca de la fiesta de las trompetas, tipo del sacerdocio de Cristo. Fiesta de las trompetas, un tipo del sacerdocio de Cristo. Entonces, bueno, como es de costumbre, vamos a estudiar lo que dice la palabra en relación al significado de esta fiesta. Luego estudiaremos el significado histórico en el Nuevo Pacto y finalizaremos estudiando la experiencia, el significado personal de esta fiesta para todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a recordar lo que hemos estudiado hasta ahora y vamos a inclusive a mencionar algunas cosas que quizás de lo que hemos estudiado no se ha mencionado. Hemos estudiado acerca de la Pascua, que vimos que simbolizaba la muerte de Cristo, el Cordero Pascual, ¿no? Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros. La Pascua, según estudiamos, era el sacrificio del Cordero que se hacía en el altar del holocausto. Y entonces ahí nos encontramos que en el santuario de la Pascua, se celebraba la Pascua en el altar de bronce, en el altar de los holocaustos, que se encuentra en el atrio. Y seguido venía la fiesta de los ácimos con la ofrenda de primicias, que ya vimos que simbolizaba la resurrección de Cristo. Y esto corresponde en el santuario al lavacro, que también se encuentra en el atrio y que es el mueble siguiente después del altar del holocausto. Después que se hacía la ofrenda, los sacerdotes entonces se lavaban en este lavacro antes de poder entrar al lugar santo. Y ese lavar, evidentemente, representa y simboliza, por un lado, la resurrección de Cristo, que a su vez, en el contexto de nosotros, entramos en esa experiencia de muerte y resurrección cuando somos sepultados juntamente con Él en las aguas del bautismo. Entonces, ahí tenemos el equivalente, el lavacro, símbolo del bautismo, símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces luego entramos en la fiesta del Pentecostés, que según vimos ayer, simboliza la glorificación de Cristo. Y eso en el Apocalipsis, ahora sí, porque ahora a partir de aquí estamos entrando en el lugar santo, en el Apocalipsis se encuentra simbolizado en el capítulo 4, versículo 1, donde dice que Juan escucha, perdón, después de estas cosas miré, y hay aquí una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta en el cielo representa el primer velo del santuario, del lugar santo. Y dice que esa primera voz que oyó era de trompeta, que hablaba conmigo y le diciendo, sube acá y te mostraré las cosas que deben de ser después de estas. Y cuando he llevado arriba, en el versículo 5 menciona que él vio un trono del cual salían relámpagos, truenos y voces, y siete lámparas de fuego que estaban ardiendo delante del trono, los cuales son los siete espíritus de Dios. Entonces vemos que en esta glorificación de Cristo ocurre en el lugar santo. Nos lo dice Apocalipsis 4, 5, porque se ve allí el candelero con las siete lámparas de fuego. Hoy nos corresponde entonces ver las trompetas. Las trompetas, evidentemente, si seguimos la secuencia, deben ocurrir en el lugar santo o en el lugar santísimo. Ya veremos qué ocurre en el lugar santo. Pero antes de verlo, vamos a ir a lo que dice el Levítico 23, 24 acerca de esta fiesta. El símbolo, el tipo. Levítico 23, 24 nos dice, habló Jehová, desde el 23, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis sábado. Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ninguna obra serviréis y ofreceréis a Jehová ofrenda encendida. Fíjense que ya saltamos ahora al séptimo mes. Como ya habíamos dicho, las fiestas de la primavera eran la Pascua, los ácimos, las primicias y el Pentecostés. El Pentecostés prácticamente quedaba ya en el final de la primavera, en el tercer mes. Acuérdense que cada estación dura 3 meses. La Pascua comienza con el primer mes de la primavera, junto con los ácimos, y el tercer mes, que sería la última parte de la primavera, ocurre entonces el Pentecostés, la fiesta de la primavera. Con las trompetas ocurren en el séptimo mes, y eso ya entramos en la estación del otoño. Ya ha pasado el verano, ahora estamos en el otoño, y la primera fiesta del otoño es la fiesta de las trompetas. Esta fiesta se comienza y se estipula, es un solo día, el primer día del mes. Acuérdense que sería la primera luna nueva de ese mes, séptimo, y es un sábado. Pero no es un sábado semanal, sino es un sábado ceremonial, un sábado anual. ¿Qué se hacía? Una fiesta, un sonido de trompetas, una santa convocación, no se hace obra servil y se ofrece ofrenda encendida a Jehová. Entonces, en esa fiesta también se ofrece la ofrenda. Lo interesante, por el llamado, es una fiesta de trompetas. No se dice más nada y por eso se entiende que la fiesta de las trompetas, como ocurre en el primer día del mes séptimo, es una fiesta anunciando la llegada de la siguiente fiesta, que es la fiesta de expiación, que ocurre 10 días después. O sea, es como decir, un llamado de, mira, ya estamos en el mes que se va a celebrar la fiesta más importante de todas, la fiesta de la expiación. Entonces es como un recordatorio. Ese sería, digamos, el tipo. Ahora, el antitipo, el cumplimiento, tenemos que irnos entonces también al Apocalipsis. En el Apocalipsis encontramos las trompetas. En Apocalipsis capítulo 8 encontramos las trompetas y en Apocalipsis nos dice que esas trompetas son siete. Versículo 2, Apocalipsis 8, 2 dice, vi los siete ángeles que estaban delante de Dios y les fueron dadas siete trompetas. Otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces fíjense que estas trompetas comienzan en el altar de oro, en el altar del incienso, en el lugar santo, justo después. Es el mueble que está justo después de las lámparas y de los panes de la proposición. El que está justo allí. Es el altar de incienso, es el que está justo, justo pegado, como lo dice aquí muy bien el texto en Apocalipsis. Este altar está al frente de la presencia de Dios, o está delante del trono. O sea, este altar de oro está delante del trono, y el trono representa pues el lugar santísimo, el arca del pacto, porque Dios reina sobre el arca del pacto. Entonces, fíjense que lo interesante que Apocalipsis nos contextualiza a todas las fiestas. O sea, la Pascua y las primicias ocurren en la tierra, Cristo en la tierra, muerte y resurrección, pero las otras fiestas ocurren en el cielo, específicamente ahora el Pentecostés y las trompetas ocurren en el lugar santo. Y todas marcan un proceso en la etapa del plan de redención. La Pascua es la muerte de Cristo, los ácimos y las primicias es la resurrección de Cristo. El Pentecostés, que ocurre en el lugar santo, es la glorificación de Cristo. Y ahora las trompetas marcan todas las etapas de 1800 años del sacerdocio de Cristo. ¿Sí? Eso vamos a verlo ahora mismo. Pero fíjense que comienza las trompetas. La primera visión que nos presentan las trompetas es a Cristo comenzando su ministerio sacerdotal. Es el sacerdocio de Cristo. ¿Y dónde? En el altar del incienso. ¿Y qué está haciendo? Dice que él se para en el altar, trae su incensario, recibe el incienso, para que se lo añada a las oraciones. ¿Qué es ese incienso? El incienso es la justicia de Cristo. Porque dice que se mezcla ese incienso con las oraciones. ¿Y cómo son eso? Bueno, él mismo nos enseñó, Jesús mismo enseñó a su iglesia, a su pueblo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo daré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, Él nos enseñó que todas las oraciones que van a ser recibidas, ministradas y llevadas ante la presencia de Dios tienen que estar mezcladas con el nombre de Cristo. Y ese nombre de Cristo, ese es el incienso que aparece aquí en Apocalipsis. Fíjense lo que dice el versículo 4 de Apocalipsis 8. El humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Entonces, ¿cómo sabemos que este ángel es Cristo? Bueno, porque sabemos que la Biblia es muy clara y enfática al decirnos que no hay otro intercesor entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el intercesor. Y justamente él mismo dijo que todo lo que pidieres al Padre, yo lo haré. O sea, él va a estar, él recibe nuestras oraciones, las mezcla con su incienso y las presenta ante el Padre. Entonces, él es el ángel aquí en esta profecía. Y bueno, es lo mismo que en el Antiguo Testamento. Muchas veces Jesús se presentó bajo la figura del ángel de Jehová. Ahora, los siete trompetas, los siete ángeles, dice el versículo 8, 6 del capítulo 8, los siete ángeles que tenían las siete trompetas se preparan para tocarla y comienzan a tocar las trompetas. Y fíjense que viene el primer ángel, toca su trompeta, versículo 7, luego el versículo 8, el segundo ángel toca la trompeta, el tercer ángel toca la trompeta, versículo 10, ocurre lo que debe ocurrir, el cuarto ángel toca la trompeta, versículo 12, ocurre lo que tiene que ocurrir. Y luego llegamos al capítulo 9 y el quinto ángel toca la trompeta, capítulo 9, versículo 1, y ocurre lo que tiene que ocurrir, que no vamos a entrar en este detalle, pero fíjense que llegamos ahora al versículo 13. Versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta, o sea, ya estamos ahora en la sexta trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Hago el énfasis en este sexto ángel y no en los anteriores, porque esto lo estamos viendo desde el punto de vista de la fiesta y del santuario y del Apocalipsis, para mostrarnos que hasta la sexta trompeta todavía se está ministrando en el altar de oro. O sea, dice aquí, el sexto ángel está en la tierra con su trompeta y viene un mandato, le viene una orden. Y esa orden viene de una voz de los cuatro cuernos del altar de oro. ¿Quién está en el altar de oro? Ya lo acabamos de ver. El ángel que está presentando el incienso a las oraciones de los santos. O sea, Jesucristo es el ángel que está allí en el altar de oro. Y en la sexta trompeta todavía está allí. Y está dando una orden. O sea que hasta la sexta trompeta todavía Jesús sigue ministrando en el altar del incienso. En el altar de oro. En el lugar santo. Y eso, bueno, nos presenta un contexto cronológico, interpretativo y un contexto de estudio de las trompetas. ¿Por qué? Bueno, porque todas las seis trompetas que hasta este momento están sonando ocurren mientras Jesús ministra en el lugar santo. Ocurre mientras Jesús ministra en el lugar santo. ¿Desde cuándo comenzó? Cuando Jesús asciende al cielo, termina la ceremonia de la glorificación que ya vimos, que es el Pentecostés, que ocurre en el Pentecostés, inmediatamente después comienza a ministrar en el lugar santo, en el altar de oro. Y durante 1800 años sigue ministrando allí, en el lugar santo. Hasta la sexta trompeta está ministrando. Por eso es que decimos que este es el sacerdocio de Cristo. Las trompetas, las fiestas de trompetas representan y muestran todos los 1800 años de sacerdocio de Cristo. 1810 años, vamos a decirlo así. ¿Por qué decimos 1810 años? Bueno, porque sabemos también que Jesús comienza este ministerio en el año 31, cuando él muere en la Pascua, año 31. Mismo año 31, resucita. Mismo año 31, asciende al cielo. 10 días después que asciende al cielo, mismo año 31, es glorificado en el Pentecostés. Y luego que termina esa ceremonia, que ya vimos que también es un día, el día de la fiesta de Pentecostés, entonces inmediatamente comienza su ministerio en el altar de oro. O sea que todo esto comienza en el año 31. Y en el sexto ángel, que vemos aquí todavía está ocurriendo, claro, no es para estudiarlo hoy, pero ya a los que hemos estudiado un poco las profecías y, ya, y lo hemos escuchado, sabemos que esta trompeta sexta dice que se cumple pues en la hora, día, mes y año que corresponde, que esta fue la trompeta que profetizó Josías Leach, que la maná guayaba en el conflicto de los siglos, donde Josías Leach interpretó estos periodos proféticos, día por año te lo he dado, y sabiendo todos los cumplimientos anteriores, se llegó el momento en la conclusión de que esta trompeta comenzaba a sonar, esta sexta trompeta, el 11 de agosto de 1840. Y él hizo una profecía basada en esa cronología, diciendo, mira, en ese año, el 11 de agosto de 1840, va a ocurrir que Turquía, que representa aquí a la Éufrates, el imperio o turco-otomano, el mundo musulmán, va a ponerse bajo la tutela de los poderes aliados de Europa. De las cuatro naciones poderosas de Europa, van a tomar el control del poder del imperio turco-otomano. ¿Cuándo? El 11 de agosto de 1840. Y bueno, tal como él lo dijo, mismo día, mismo año, mismo mes, 11 de agosto de 1840, justamente ocurrió lo que él había predicho basado en esta profecía. El Imperio Otomano, que se representa con el Éufrates, se puso bajo el control de cuatro potencias de Europa. Y así todo el mundo entendió y vio patente que los principios de interpretación de Guillermo Miller eran correctos. Bueno, para nosotros ahora mismo es relevante porque hasta el 11 de agosto de 1840 todavía se ve a Cristo ministrando en el lugar santo. Y bueno, esto es contundente. Cuando vemos estas trompetas, esta es otra cosa, ¿no? Un paréntesis. Cuando vemos estas trompetas desde la perspectiva del santuario, de la fiesta y de Apocalipsis, no hay forma ni manera que alguien coloque estas trompetas hacia el futuro si quiere mantener la fe en todo lo que sería el santuario celestial, el fundamento de nuestra fe adventista, que es el santuario celestial y las cronologías cumplidas, porque nosotros sabemos que según Daniel 9, la profecía de las 2300 tardes y mañana, esa la veremos mañana, apunta hacia la purificación del santuario. O sea que es durante esos 1810 años que iba a estar el ministerio de Cristo en el lugar santo. Eso es lo que dice la profecía. Y después de ese tiempo comenzaría el ministerio de Cristo en el lugar santísimo. Y eso es lo que estamos viendo aquí en las trompetas, justamente. Las trompetas estamos viendo a Jesús comenzando la primera trompeta con el contexto del comienzo de Cristo ministrando en el lugar santo, en el altar del incienso. Y en la sexta trompeta todavía vemos a Jesús ministrando en el mismo altar del incienso, y desde allí lanza su orden a los ángeles que están bajo su ministerio. Y es entonces cuando entendemos pues que esto representa el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo dura seis trompetas. Es durante la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas entonces apuntan a todo este ministerio que va en el lugar santo, que va en el altar de oro, que para nosotros lo que significa, nosotros o las personas pues han entrado en este ministerio, en esta fiesta de trompeta, cuando, bueno, desarrollan cada etapa de su vida bajo la oración. O sea, llevan a Dios todo en oración, en el nombre de Cristo. Cada vez que nosotros hemos ido en el pasado, ¿no?, en oración en el nombre de Cristo, hemos, en un sentido, entrado a esta gran verdad de las trompetas, porque Jesucristo se presenta en las trompetas intercediendo por su pueblo, añadiendo el incienso de su justicia a las oraciones de los santos desde el altar de oro. Eso es lo que podemos ver pues, entonces claramente especificado en esta fiesta, en esta profecía. Y fíjense que ahora hemos hecho un contexto mayor, hemos colocado todas estas fiestas donde ocurren en el santuario y según el Apocalipsis, en qué momento cronológico. O sea, Lo que podemos ver entonces es que el Apocalipsis, el desarrollo del Apocalipsis, el desarrollo de las visiones del Apocalipsis va o fluye en el santuario. Fluye en el santuario. En el capítulo 1 vemos a Jesús comenzando y vestido de sacerdote, vestido con un vestido largo y un cinto de oro. Ese es el vestido de sacerdote, no de sumo sacerdote, sino de sacerdote. Y ahí comienza. Y vemos que luego en el capítulo 4 a Juan se le llama y entra por la puerta, que es el primer velo, y ve las lámparas. Y en el capítulo 4 y 5 lo que ve es la glorificación de Cristo, que es el comienzo de Cristo como sacerdote allí. Esa sería entonces la visión de Apocalipsis 4, Apocalipsis 5 y la visión de los sellos. Luego las trompetas las ven en el altar de oro, que corren paralelo. Y bueno, luego vamos a ver el día de mañana cómo la última fiesta también aparece registrada en el Apocalipsis. Y aparece registrada en Apocalipsis 11, 19, en adelante. Aparece entonces que Cristo está entrando en el lugar santísimo. Y en Apocalipsis 15, si queremos cerrar un poco también, bueno, no para hacerlo hoy, pero sí para recordarlo, para luego mañana repetirlo. En Apocalipsis 15 también encontramos, fíjense que Apocalipsis 11, 19 se abre el lugar santo, el lugar santísimo, perdón, se abre el lugar santísimo en Apocalipsis 11, 19. Y en Apocalipsis 15, 5, se vuelve a ver el mismo lugar, el templo del tabernáculo del testimonio abierto en el cielo, pero para ser llena, para Jesús salir de allí. Porque luego el versículo 8 dice que ese lugar se llenó de humo. Que eso ya es un símbolo de lo que ocurría, o sea, es una realidad del símbolo que ocurría bajo símbolo en el antiguo santuario, cuando terminaba la administración en el lugar santísimo, entonces todo se llenaba de humo y, no, y nadie podía entrar. O sea, el fin del ministerio de Cristo en el lugar santísimo aparece en Apocalipsis 15, 8. Justo es el último versículo que luego da entrada a las siete plagas postreras. Entonces, el flujo de Apocalipsis está en el santuario. Si en el capítulo 1 de Apocalipsis, Jesús comienza. En lo que serían las visiones. Lo que serían las visiones de Apocalipsis, del sello y de las trompetas, ocurren en el lugar santo. Y luego que finalizan las trompetas, la séptima trompeta, y comienza otra etapa de la profecía de Apocalipsis, ya todo se desarrolla. O sea, la segunda parte de Apocalipsis 11, 19 en adelante, se desarrolla en el lugar santísimo hasta el capítulo 15, del 11 al 15, en el lugar santísimo. Y luego ya termina la obra en el santuario, vienen las plagas y Cristo aparece luego de las plagas. Las plagas son Apocalipsis 16, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Luego que concluyen las plagas, aparece en Apocalipsis 19 Jesucristo viniendo nuevamente a la tierra. Y en Apocalipsis 20 aparece otra parte, que es la parte que está, la parte que ocurre después de la expiación. Ya lo veremos mañana. La parte que ocurre después de la expiación y que ocurre antes de los tabernáculos es cuando todos los pecados son colocados sobre el macho cabrío por Azazel y es lanzado al desierto. Eso está en Apocalipsis 20. Y el final de Apocalipsis 20, entonces se aparece la otra fiesta. Entonces fíjese que todo el flujo del Apocalipsis está en el mismo orden del santuario y de las fiestas. Por eso es que es importante entenderla en su significado histórico, tipológico y antitípico, en cómo se ha ido cumpliendo en el caso de Jesús. Entonces, bueno, mis hermanos, esto relacionado con el tema de las fiestas, las trompetas. Y fíjense, repito, fíjense cómo entonces las trompetas todas ocurren, las seis trompetas, por lo menos las seis trompetas, ocurren en el altar de oro. Y eso significa que ocurren desde el año 31 hasta, como ya vimos, 1840. Ocurren las seis trompetas. Jesús está en el lugar santo, en el altar de oro. Cualquiera que coloque las trompetas, la fiesta de las trompetas para el futuro, bueno, primero está haciendo un desorden, porque ya sabemos que las trompetas en el orden de las fiestas ocurren antes de la expiación. O sea, no pueden haber trompetas después de expiación. Por tanto, no hay trompetas en el futuro. Si sabemos que estamos viviendo en el día de expiación, no pueden haber trompetas al futuro, porque la fiesta de trompeta ocurre 10 días antes de la fiesta de la expiación. O sea, las trompetas están antes de la expiación, después del Pentecostés. No podemos reordenar las fiestas. Por tanto, no podemos reordenar el cumplimiento de las trompetas del Apocalipsis. Y esto, repito, es el flujo que nos da la Biblia, la historia y la profecía. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Y si hay algunos comentarios o preguntas con relación al tema de hoy o de los temas anteriores, pues amén. Seremos respondidos si Dios nos da la sabiduría para ello. Bendiciones.
Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofética.com. Que Dios te bendiga.